Bienvenidos a ¿Y tú qué opinas?, el programa de radio que escucha lo que piensas.
Buenos días, aquí estamos otra semana más en ¿Y tú qué opinas?, un programa de Radio Unizar. Nosotros somos Marcos, Mónica, Paula y Carlos y esta semana vamos a hablar sobre cómo los más jóvenes afrontan la lucha contra la violencia de género. Este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día en el que se denuncia la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y así reclamar políticas sociales en todos los países para su erradicación.
El 25 de noviembre de 1981 se realizó la primera convocatoria iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en conmemoración de la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las hermanas Mirabal durante la dictadura de Trujillo. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció este día en recuerdo del asesinato de estas hermanas. Con el paso del tiempo, este día conmemorativo ha ido tomando una mayor relevancia en la sociedad. Tanto es así que personalidades españolas y de todo el mundo han utilizado su influencia y repercusión para apoyar esta causa, como es el caso de varios cantantes españoles. Aitana y Rosalén, con sus temas Ni una más y La puerta violeta, respectivamente, y Alejandro Sanz, Melendi y Arcano, con Déjala que baile. Desgraciadamente, a pesar de diversas movilizaciones y esfuerzos de gran parte de la sociedad por erradicar esta violencia, se siguen produciendo muchos casos cada año. En lo que va de 2023, la cifra asciende a 51 mujeres asesinadas.
Hoy en ¿Y tú qué opinas?, preguntamos a los estudiantes de la Universidad de Zaragoza qué opinan sobre cómo está evolucionando actualmente la lucha contra la violencia de género. Vamos a descubrirlo. En comparación con otras generaciones, ¿cómo piensas que la nuestra afronta la violencia de género?
Pues se podría mirar de distintas maneras, principalmente, por ejemplo, en nuestra generación actual de nuestro país. Porque, aparte, pues durante la dictadura franquista, la violencia de género no se podría percibir de tanta manera, pero actualmente se puede encontrar. Pero en países diferentes, como por ejemplo en India, se podría ver que aún hay un retroceso en el aspecto de violencia de género y que no tiene tanta conciencia en sí. Entonces, más que generación, sería por países y sus vías de desarrollo. Ya es dependiendo. Pues, por eso es dependiendo. Puedes ver gente de diferentes países que estén avanzando en la violencia de género, mientras que hay países que están en vías de retroceso.
Pues la verdad que, por suerte, actualmente estamos en una época que hay muchísima mayor visibilidad de este tema para ponerle remedio, porque desgraciadamente es algo que pasa muy habitualmente y eso, que vamos avanzando y aún queda más por avanzar.
Sí, yo creo que estamos muy concienciados comparado con las anteriores generaciones y hay que seguir así.
A mí también me parece que desde hace ya unos años hemos abierto más los ojos y damos más visibilidad a que no tiene que haber violencia de género, y no solo las mujeres sino también los hombres, cada vez más.
¿Qué te parecería que tu pareja tuviera acceso a tus redes sociales y que te revisara el móvil?
Mal, obviamente. Claro, no sé. Tampoco creo que tenga nada que esconder. En plan, cada uno pues tus cosas, ¿no?
Una relación se basa en la confianza. Si tiene la necesidad de mirarte algo, pues no confía en ti, obviamente.
Y si tiene la necesidad de mirarte algo es porque también él está haciendo algo
malo. Bueno, tener acceso en realidad no me parece malo. No que tenga mis contraseñas y tal, pero si me dejo el móvil y me mira Instagram y tal, me da igual. Mis amigos, mi novio, en plan, no me importa. Pero que él quiera tener las contraseñas y que me quiera controlar y tener como revisado, ahí sí me parece problemático.
Hombre, pues a mí me parecería fatal, la verdad. O sea, yo tengo una vida y pues una pareja te complementa y no es algo esencial de ti, entonces no tiene por qué tener acceso a tu móvil, a tus redes sociales, o no tiene ningún derecho a ello.
Yo creo que hay que tener un poco de privacidad, pero si no lo hace con malas intenciones y yo realmente no tienes nada que esconder, yo creo que da un poco igual. Depende de con la intención que lo haga, claro está.
A ver, pues me parecería mal, obviamente, pero es que, no sé.
Mayoritariamente eso es toxicidad.
A mí también me parecería mal porque al fin y al cabo es mi vida y esa persona tiene que entender que tengo una vida aparte y tiene que confiar en mí, ¿no? Si no, no sería mi pareja.
Yo tampoco le dejaría que tuviese acceso a mis redes sociales, porque no tiene acceso mi madre, que sabe más de mí, va a tener acceso una persona, pues, a ver, que al final yo le voy a poder contar lo que sea.
O sea, hay una situación de que, no sé, yo, por ejemplo, mi experiencia personal, pues yo le cojo muy... pero no en un contexto tóxico, sino, yo que sepa, hasta me lo dice, cógeme el móvil y mírame esto. No lo hago con intención de cotillear nada porque confío y sé que no hay nada.
Como si hay confianza en sí, me daría así igual, absolutamente, si me coge el teléfono, porque no daría nada malo.
Si te encontraras en la situación de conocer a alguien que está sufriendo violencia de género, ¿qué harías?
Ostras, pues es una situación muy, muy complicada, pero yo creo que lo primero que me saldría es hablar con esa persona que sufre de este acoso y pues concienciarla y tomar medidas lo antes posible para no alargar.
Yo también hablaría con esa persona para que se diera cuenta de lo que está ocurriendo, y yo creo que si llegara a muchos mayores, pues entonces igual haría algo yo también, porque si no, esa situación va mal.
A mí también me parece una situación muy difícil, porque muchas veces las víctimas de violencia de género no se dan cuenta de lo que están viviendo y hay que hacerles que abran los ojos, pero también con cuidado, porque muchas veces pues, se pueden enfadar contigo y... O sea, que les tienes que hacer abrir los ojos, pero poco a poco, para que no se enfaden contigo y entonces piensen que tú les estás mintiendo o cualquier cosa.
Pues principalmente hablar con la persona que está sufriendo los abusos y ver cómo esa persona se siente ante ello. Y si ves que esa persona quiere salir de ese bucle vicioso de maltrato, pues intentar ayudarla lo antes posible. Y mientras no habla, y si la persona no quiere salir de ese bucle vicioso de maltrato, pues intentar hablar con sus padres o con sus más amigos más cercanos o un ámbito psicológico para intentar sacarla de ahí o sacarlo de ahí.
Sí, principalmente hacerle ver que está pasando por algo grave, porque a veces en esas situaciones a veces estás... pues como con una venda y no ves lo que pasa a tu alrededor, y hacerle entender pues lo que está sucediendo y buscar ayuda psicológica y familiar.
Bueno, es bastante complicado. Yo creo que intentaría hablar con la víctima todo lo que pudiera, y al final tampoco te puedes meter demasiado de justiciera porque probablemente te acaben a ti quitando como del círculo. Entonces, pues dar mucho apoyo a la víctima y esperar a que ella de verdad quiera salir de ahí, y como que es... ella, en plan, que la víctima sepa que puede confiar en mí para en cualquier momento pues actuar y hacer algo.
Yo creo que si no lo vives tampoco sabes muy bien cómo ha sido la situación y tampoco te puedes meter mucho ni ponerte de un lado o del otro. Entonces yo creo que lo mismo que lo que ha dicho ella, que apoyar a la víctima sobre todo, intentar que no lo pase muy mal porque está en un momento complicado.
¿Sueles reconocer en tu entorno a personas que mantienen una relación tóxica?
La verdad es que sí, o sea, no hasta el punto de que lleguen a una agresión como tal, que parece que es la punta del iceberg que se ve, pero como digo, el iceberg es muchísimo más grande y hay muchísimos comportamientos tóxicos de las parejas jóvenes que empiezan bien temprano y casi que es muy habitual en nuestra sociedad.
Sí, yo también conozco gente que está en relaciones bastante tóxicas que no llegan al maltrato, pero sí situaciones de revisar el móvil, de ver lo que se pone, lo que puedes llevar puesto, lo que no.
Sí, se puede ver de distintas maneras, pero sí se puede identificar muy fácilmente, son los típicos. Pues por ejemplo de, oye, ¿por qué vas ahí? No tienes que ir ahí. O vístete así, porque no quiero que te vean así, por ejemplo, principalmente. Es lo más visual. O por ejemplo de que antes de estar en la relación... presenta más cosas, por ejemplo, en Instagram, que publica más historias y seguía a diferentes personas, y ahora ves con la pareja que está siguiendo a menos personas de diferente sexo o del mismo sexo que le atrae y que no publica nada porque su pareja entiendes que no quiere que publique nada, principalmente.
Sí, o sea, normalmente cuando tienes pues amigas o amigos que te comentan cómo pues, es su relación, lo vives más de cerca. Y ya pues puedes identificar más o menos, pues yo qué sé, si esa persona le genera ataques de ansiedad diarios o pues eso, hay actitudes de revisar los móviles, de no quiero que te juntes con esta persona, no quiero que vayas con tus amigos, ven conmigo, pues ya tú vas detectando y ya intentas pues aconsejar un poco para que deje de estar con esa persona.
La lucha contra la violencia de género ha cambiado favorablemente con el paso de los años, con más derechos, pero sobre todo con una mayor visibilización. Sin embargo, todavía nos queda un largo camino por recorrer. Por ello, queremos incidir en la importancia de dar voz a estas mujeres que sufren en silencio y, sobre todo, de apoyarlas en este duro camino. Por último, recordar la existencia del número 016 para la asistencia especializada a mujeres víctimas de violencia de género, que desde su puesta en marcha hace 16 años ha obtenido hasta 1.200.000 llamadas. Hasta aquí el ¿Y tú qué opinas de hoy? Gracias por escucharnos. Estaremos de vuelta la semana que viene con un nuevo programa.